prnoticias.com. Podcast. Onda CRO. Play.
Demuéstrale al mundo de qué eres capaz. Anónimo.
Pasión y talento.
Le ha faltado decir con Gabriel Gómez, pero no pasa nada. Ya me autopresento yo. Bienvenidos a un nuevo programa de Pasión y Talento. Vamos a empezar hoy un programa que, fijaros, hay muchas veces que son temas tabús que... ¿Tabús o tabúes, Juan?
Yo creo que tabús.
Tabús, ¿no? ¿Verdad? Son temas tabús que no se tratan en el día a día o que se intentan ocultar y que, bueno, pues los datos están ahí, las estadísticas están ahí, los informes nacionales y europeos e internacionales están ahí y, bueno, pues hoy hemos querido hacer un poquito un programa, vamos a decirle, de medio investigación. Tampoco vamos a ponernos en plan como si fuésemos Mercedes Milá porque todavía no llego ahí, pero bueno, lo hemos intentado. Y bueno, pues hablaremos en este programa, vamos a hablar con Natalia Granados y con Joaquín Descals de una clínica que se encargan de ayudar a personas que tienen adicciones. Y luego ya entraremos en detalle en qué tipo de adicciones pueden ser o llegan a ser, porque nos vamos a sorprender muy mucho, porque normalmente siempre pensamos que una adicción puede ser al alcohol o puede ser una droga, pero hay muchas otras adicciones y que son necesarias tratar. Pero lo hablaremos un poquito más tarde. Y hoy, pues estábamos pensando hacer un pequeño cambio en el guión del programa y de hecho lo hemos hecho. Hemos dicho, ¿qué le pasa a Juan siempre? Que el pobre está como atropellado, le dejamos ahí medio hablar, la voz del programa que no se explaya como millennial que es.
Claro, es que luego me das 5 minutos, venga, 5 minutos, que se acaba la sección. Pues, corre.
Pues mira, hoy...
Rápido.
Hoy vas a empezar tú y para eso vamos a lanzar la sintonía de tu sección. Y si hemos dicho que vamos a hablar de adicciones, yo tengo una adicción y tengo que reconocerla, que es a las buenas personas. Y esa es una adicción buena y que no hay que tratar, esa hay que dejarla que fluya como sea.
Esa hay que confesarla incluso, ¿no?
Eso es.
Me gusta las buenas personas, soy adicto.
Bueno, pues hoy tengo la suerte de estar rodeado de buenas personas. En los controles me acompaña Jorge también, está por aquí Juanda, todo el equipo de PR Noticias y Onda CRO están por aquí. Y aquí en la mesa estamos Natalia, luego nos acompañará Joaquín por teléfono y don Juan Ruiz de los Paños, que hoy se va a explayar con su sección.
Bueno, hoy haré un poco como siempre, ¿no? Un mix de...
Te estoy poniendo el listón alto.
Sí, la verdad que es que...
En el
sí, no,
de...
no, desde luego. Pues si tengo que presentar mi dimisión, no sé cómo lo haremos. Y en directo como que queda un poco mal, ¿verdad? Es como...
Yo un poco.
No. Yo no me emociono así tan fácilmente.
Venga, anda, cuéntanos.
Pero bueno, sí, que es una responsabilidad para mí abrir el programa, ¿no? Porque de pronto llegamos aquí... en directo, venga, que se cambia la escaleta. La cambiamos, que la cambias tú.
Claro.
Así que, bueno, me siento un poco responsable, ansioso y estresado incluso.
Pues venga, pon...
Y básicamente es un poco de lo que os venía a hablar hoy, ¿no? Del estrés de los millennials, ¿no? Siempre que hablamos, enfocamos esta sección desde el punto de vista más millennial para que Natalia se contextualice un poco. Vemos un poco cuál es el estilo de vida o cuáles son las preocupaciones o las motivaciones de los millennials. Bueno, pues en este caso, ayer leí un artículo de la revista Forbes, porque ya sabes, Gabriel, que está todo el mundo ahora...
Forbes.
Ya sabes que mi
es
pronunciación...
Que no tengo por aquí a Karim, pero si no, Karim empieza... ¡Ya está el repelente!
Es que yo no he ido a San Francisco, entonces... pues ahí está el tema, que como no está Karim, que está todavía...
De turné
como Willy Fox, pues la revista Ford, pues ya sabes que todo el mundo, casi todas las semanas sale algún articulito de millennial por aquí, millennial por allá, y justo es este el que más me llamó la atención, estrés de los millennials. Bueno, pues según el artículo de revista Forbes, el 86% de los millennials sufren de ansiedad o estrés, ya sea en el trabajo o en la vida personal.
Tanto selfie no me extraña.
No, claro, al final tanto selfie, boomerang, lo he descubierto esta semana y ha sido como ya, una grandiosidad.
Sí, sí, te veo, te veo. En The Bold Choice es lo que hacéis los viernes.
Me sigues, sí, sí, muy de cerca. Pues efectivamente nos tachan o nos denominan como la generación más ansiosa. Uh-huh. Más allá de la de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antecesores. Y bueno, lo que viene a contar un poco el artículo es cómo llevar a cabo, cómo afrontar esa ansiedad y ese estrés en el día a día desde el punto de vista del millennial, que a mí, visto desde este punto de vista, me parece algo un poco absurdo. La verdad que todo hay que decirlo, porque uh-huh. yo creo que la ansiedad, ya seamos millennial...
No entiende de generaciones, ¿no?
Yo creo que no entiende de generaciones, uh-huh. pero me parecía interesante traerlo, ¿no? Como decía... J.P. Collins, que creo que lo he pronunciado bien, ¿no?
Sí, que sí.
Pues lo que nos da son 5 tips o 5 vías o alternativas para combatir esa ansiedad, ¿no? La primera de ellas, el silencio y el espacio. La forma en la que la mayoría de la gente intenta tratar la ansiedad es como una solución externa. A menudo estamos buscando la solución en el próximo libro, en el próximo podcast, y tenemos que hacer un poco de trabajo de introspección personal y decir, bueno, vamos a escucharnos, ¿no? Dar espacio y, por supuesto, escucharnos, ¿no? Que es el segundo tip que nos viene a dar Collins. Pues, como decíamos, en un lugar tranquilo, sacar un boli, un papel, fuera alejado de móviles, que luego hablaremos de esa adicción a los teléfonos, ¿no? Y empezar a escribir, ¿no? La, uh-huh. desde el coaching, que volvemos otra vez al tema, es un poco articular todo lo que es la palabra, todo lo que nos pasa por la mente, y al final es muy efectivo para combatir qué es lo que nos está pasando, ¿no? Uh-huh. ¿No? Por otro lado, practicar las 3 Cs. ¿Sabes lo que son las 3 Cs, Gabriel?
No.
Yo, en mis años mozos, que uh-huh. todavía me enseñaron que las 3 Cs eran cena, copa y cama, cuando querías llevar...
Claro, es que esto como cena y copa y cama, claro.
Las sí. 3 Cs, C, 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 pues no. Pues Collins dice que son curiosidad, coraje y compasión. Tenemos que...
Hombre, me gustan más, tengo que decirlo.
Bueno, depende del momento, pero bueno, en este caso, para si estamos ansiosos...
Que sea chute.
Si estamos, efectivamente, también la cuarta C. Pues me... cuando estamos ansiosos, pues lo que tenemos que sentir es como esa curiosidad de qué es lo que nos está pasando, hacernos preguntas y demás. Por otro lado, el sentir el coraje de afrontar la situación desde nuestra curiosidad y decir qué es lo que nos está pasando y afrontarla con esa valentía. Y por otro lado, sentir compasión de nosotros mismos. ¿A qué me refiero cuando hablamos de compasión de nosotros mismos? Pues precisamente el no autoexigirnos todo el rato y autofustigarnos sobre qué es lo que tenemos que hacer bien, qué es lo que tenemos que hacer mal, etcétera, etcétera. Cuarto lugar, hacer cambios positivos. Dirige las áreas de tu vida que no están alineadas con acciones concretas. Es decir, nos tenemos que sentar y decir qué es lo que hemos hecho bien y qué es lo que tenemos que mejorar, ¿no? No uh-huh. visto como desde el punto de vista positivo, la connotación positiva, para no llevarnos a ese estrés ni ansiedad, sino pues decir, bueno, esto...
Aprender de los errores,
uh-huh. efectivamente. Y por otro lado, y ya acabo porque me estoy quedando sin aire, es darnos tiempo, ¿no? Al fin y al cabo lo que necesitamos, más allá de lo que es escuchar, de lo que es ese silencio, de lo que es practicar las 3 Cs en uh-huh. cualquiera de los 2 contextos que hemos comentado y hacer cambios positivos, se trata de darnos tiempo. Al final, bueno, si estamos estresados, pues oye, que más se perdió la guerra, ¿no? Como aquel que dice. Uh-huh. Esta mañana le he dicho a Jane que andamos en un mes de mayo intensamente interesante.
Sí,
le he
dicho, hemos llegado.
Bueno, pero estamos llegando.
Bueno, acabamos de entrar.
Ya, esto es premayo. Le he dicho, bueno, ¿quién va a morir? Y me ha dicho, pues nadie, Juanito. Y he dicho, pues feliz fin de semana. Fin.
Hay que decir que ese estrés que hablas de los millennials es curioso porque, pues en el caso de Instagram o de Snapchat, han aprendido esas necesidades de las que tanto se habla de los millennials. Es la inmediatez de la comunicación y que al final me estás así poniendo cara de,
sí,
de no me gusta.
Sí, no, porque yo creo que, bueno, asiento con esta cara así un poco
porque
tal.
Es una realidad.
Sí, porque es una realidad, pero que a mí personalmente no es algo que me entusiasme, ¿no? Es uh-huh. decir, que vivir con esa ansiedad de estar todo el día en constante actualización de información, flexibilidad, todo lo que hablan de la inmediatez de los millennials, hay veces que, oye, vamos a tomarnos un respiro y si dejo de publicar 2 semanas en Instagram, tampoco va a morir
nadie.
Eso fue
una cosa que me gustó que hablamos la semana pasada, lo de que no tampoco tenemos que estar... Hay ciertos, en este caso, y tenemos compañeros aquí en el programa, pues Eva, Guillem y demás, que siempre dicen que hay que tener como una actividad medianamente, y incluso Jane también, una actividad medianamente decente dentro de tus redes sociales. Pero también tú te tienes que permitir, y esto aquí ya entraríamos, a lo mejor sería más Jane, Silvia, tú, todos los que sois coach, Karim, aquí ya tendríamos a lo mejor también la opción de permitirnos, ¿no?
Claro.
Y tratando el tema de coaching, hoy vamos a hablar también un poco de coaching con nuestros próximos invitados, porque todo este tema de adicciones, gracias al coaching, se pueden solucionar. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pequeñita pausa con el bloque para la siguiente sección y vamos allá a hablar con nuestros invitados. Pues fíjate que, Juan, es que yo tengo que decir, a mí lo de la música es que me encanta.
No,
o sea,
no, te da la vida, te apasiona.
Sí.
Eres adicto.
Pero totalmente. O sea, acuérdate, vamos a decir solo a los oyentes. ¿Puedo?
Sí, sí, claro.
Lo que hicimos, bueno, después del programa...
Es que claro, como no me cuentas lo que vas a contar en las ondas, pues...
¿Puedo contar lo que pasó después del programa de la semana pasada?
Cuéntalo.
¿Tú te ibas a un congreso?
Cuéntalo.
¿Puedo decirlo?
Cuéntalo.
Sí. Bueno, pues te fuiste a cubrir un evento ¿de qué? Marketing religioso.
Marketing religioso.
Bien. Entonces, dentro de ese marketing religioso... me está poniendo cara a Jorge en los controles, en plan, ¿qué dice? Sí, existe marketing religioso, existe marketing de todo. Bueno, hay coaching hasta de corte de pelo, también te tengo que decir, Jorge. O sea, fíjate como...
Claro, yo voy a ir esta tarde a la peluquería, pero nunca me había planteado...
Hay coaching de corte de pelo y de floristería también.
Ah, también.
Y de caballos y de todo. Hay de todo. Bueno,
Jesús.
El caso, que dentro de ese marketing religioso, que yo, claro, me quedé un poco sorprendido porque dije, Juan... Con esa voz y tal, te pega mucho lo del marketing religioso.
Oremos, ¿no?
Claro, sí. Pero, claro, hablando de la música, no pude evitar empezar a enviarte canciones de todo tipo.
Es verdad.
Y un poco así, sí.
Digámoslo así,
sí.
¿No? Digámoslo así.
Pero me lo pasé bien. Y sí. Tú también te lo pasaste porque dijiste incluso que una te ibas a poner todo el rato. Yo creo que te salió la otitis de eso.
Vamos a hablar también de los temas personales. Sí, señores, me ha salido una otitis.
A raíz de ir al marketing.
A raíz
religioso.
De ponerme la música de Gabriel que me mandaba los viernes por la tarde.
¿Fue por la música o fue por el marketing?
Fue por la música.
Vale. Bueno, pues después de todo esto, ya he dicho antes que era adicto a las personas, también soy adicto a la música. Vamos a hablar con nuestra próxima invitada, a ponernos un poquito más serios, que sí que es cierto que el tema lo requiere. Ella es Natalia Granados y, bueno, vamos a intentar contactar con Joaquín. Lo que sí que es cierto es que Joaquín está en la clínica a tope y con mogollón de reuniones. Entonces vamos a intentar tenerle en un ratito si podemos. Y si no, Natalia, yo creo que vas a poder hacerte frente de este... Tenemos que decir que es la primera vez de Natalia.
Esto bienvenida, Natalia,
tema.
Que también.
Bienvenida, Natalia. Todos hemos tenido una primera vez. Si escuchas el primer programa de Pasión y Talento, escucharás un palo, no escucharás a este que está hablando ahora mismo.
Ah, muy bien.
O sea, que no te preocupes, porque esto la primera vez, bueno, pues mal que bien sale.
Pasa,
pero
¿verdad?
Luego...
Sí,
luego ya te enganchas, también lo tengo que decir.
Muy bien.
Pues Natalia, trabajas en Triora, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, vosotros sois una...
Somos un centro de rehabilitación de adicciones.
Ajá.
Estamos en Alicante y bueno, somos un centro muy holístico en el que tratamos todo tipo de adicciones. Es un centro donde tenemos tratamientos residenciales, donde gente con, digamos, unos problemas considerables con adicciones vienen, se internan, pasan una temporada con nosotros, 4, 5, 6, 7 semanas... allí hacemos un tratamiento muy intensivo y luego posteriormente pues les preparamos para que poco a poco se vayan reinsertando de nuevo en su vida normal, incorporando el trabajo y demás.
Claro, fíjate, Natalia, los oyentes a lo mejor pueden decir, bueno, es que eso están exagerando si vemos las campañas de la FAD, ¿no? La Fundación Ayuda contra la Drogadicción y demás. Y no es tanto, ¿no? Vamos, voy a dar, déjame que dé unos datos para que los oyentes sean conscientes del problema que hay realmente con el tema de las drogas y la adicción a otros elementos, ¿no? Según el Informe Mundial sobre las Drogas, uno de cada 20 adultos, es decir, 250 millones de personas entre 15 y 64 años, consumieron por lo menos una droga en 2014. Hablamos de droga como tabaco, como alcohol, como cannabis o como cualquier otro. Ya de cannabis ya no sé qué más
droga. ¿Qué más hay, verdad?
Nunca me he metido en profundizar en el tema, pero consumieron por lo menos una droga. 250 millones de personas en el mundo. 29 millones de personas sufren trastornos relacionados con estas. Y en el 2006 había 208 millones de consumidores, mientras que en el 2014, 2006 hablamos antes de la crisis, 2014 después de la crisis, el número de consumidores aumentó en 247 millones. O sea, una pasada.
Brutal.
Una pasada.
La carne de gallina.
Pero claro, si hablamos de esto, también tenemos que, vamos a hacer un poquito de foco en España, ¿no? Y según el último informe, fíjate, en educación somos de los de la, vamos por la cola, pero en tema de drogas somos de los primeritos.
Estamos en la ola.
Sí, sí, estamos en la cresta de la ola. Según el informe europeo sobre drogas de 2016, es decir, hace nada, España se sitúa a la cabeza en el ranking europeo de los países donde más droga se consume, junto a Reino Unido, que ya no es Europa, Francia y Países Bajos. O sea, estamos entre los franceses, con Le Pen, que normal, no me extraña que se pongan todos hasta arriba, y los Países Bajos, que ya ahí no sé qué les puede pasar. Puede ser el cambio horario o algo.
Es un poco cultural, ¿no? Porque al fin y al cabo, aquí es que está de moda o cada fin de semana el irse de botellón. Y es como un acto social. Al fin y al cabo, el drogarse a través del alcohol es un evento social.
Y en
al
algunas
fin y al
localidades,
cabo,
o sea, en algunas comunidades autónomas está permitido. O sea, hay
botellón.
Sí, pero botellón, me refiero a recintos en los que se puede hacer botellón para no molestar a los vecinos. O sea, está permitido.
O sea, que al final, si nosotros vamos incentivando, motivando ese tipo de acciones, al final es que estas cifras van a seguir aumentando conforme vaya pasando el tiempo.
Y bueno, pues si queremos seguir ahondando un poquito más y podemos hablar de todo el tema de la violencia de género y demás, pues en España 800 muertes anuales vienen directamente relacionadas con el consumo de drogas ilegales. Es decir, 35 mujeres, si no recuerdo mal, en 2017 han muerto. Si son 800 muertes en un año en España debido a las drogas, pues el tema no es un tema para tratar de puntillas y hoy queríamos tratar el tema con Natalia e intentaremos que Joaquín también esté. Natalia, ¿cómo se llega a esta situación?
Pues se llega de la manera más inocentemente. Al final, todo el mundo, a todos nosotros, a edades muy tempranas, hemos tenido alcohol en las mesas. Culturalmente, en cualquier sociedad, el alcohol está muy aceptado. Y en la cultura española, evidentemente, también. Inocentemente se prueba la cerveza, la espumita de la cerveza, el licorcito después de comer. Y posteriormente, pues esto va llegando a una situación o a otra, que con los amigos hacemos botellón. Allá para los 20 años, que también es espeluznante los datos, con 20 años empezamos a probar la cocaína. Y con 25 años empezamos a probar drogas relacionadas como la heroína, opiáceos y demás. Bueno, pues todo empieza probándolo una vez y aquellas personas que tienen una cierta tendencia, pues por una situación psicosocial determinada, pues entran en un vicio que al final, en un ciclo, perdón, que al final no deja de ser un vicio y entran y quedan totalmente dependientes de esas sustancias. Ese es el gran problema. Es que es muy inocente, no se sabe. ¿Por qué a unos sí y a otros no? Pues eso es la gran incógnita, ¿sabes?
Te quería preguntar, Natalia, ¿este tema influye en este caso el tema social? Es decir, en función de en qué estrato estés social, ¿eres más pro, tienes más tendencia a caer en ciertas adicciones? Supongo que también influirá ¿en qué tipo de adicciones? Es decir, la cocaína, que a lo mejor es un poco más cara, será para... Bueno, no sé, explícame
tú. Claro, va de un poco... A ver, todos tenemos en mente el típico adicto, el típico, entre comillas, uh-huh. junkie, que conocíamos de hace unos 25 años, totalmente demacrado, físicamente, enganchado generalmente a lo que a heroína y demás, pero ese patrón y ese perfil ha cambiado totalmente. Actualmente, el típico paciente que podemos ver en la clínica y demás es un chico joven de 37, 38 años, varón, con un nivel de estudios medio o incluso superior y viviendo independientemente, laboralmente activo o, bueno, con ciertos problemas, pero bueno, laboralmente activo y realmente pues con un estatus social muy normal, uh-huh. no está relacionado ya con marginalidad. Uh-huh. Ni con una clase baja como antiguamente teníamos asociados. Todo lo contrario, ha cambiado mucho este patrón y sigue cambiando. Ya, como tú bien decías, hay sustancias para todos los estratos, para todos los niveles, a todos los precios. Las sustancias cada vez son más baratas y están más al acceso de gente más joven. Uh-huh. Hay sustancias ya que se pueden conseguir, tipo cocaína, en el instituto. Cuando hace unos años o cuando yo era pequeña, esto pues era prácticamente impensable, realmente. Uh-huh. Otro del gran problema que estabais hablando un poquito antes y me ha venido a la mente es el problema, por ejemplo, con el consumo de cannabis. Actualmente la percepción de la... Bueno, el consumo de cannabis en España es realmente alarmante y la percepción de la población general es de que, bueno, pues se consume cannabis, pero podríamos más o menos es lo mismo que el tabaco. Y realmente cuando hay un 30 o un 40% de episodios psicóticos en los hospitales debido al cannabis, a toda la gente que pueda estar utilizando cannabis cuando está fuera y posteriormente se encuentran que tienen, al tratarse en el hospital, como dejan de consumir, pues se producen estos episodios psicóticos.
Joder, la verdad que me sorprende, Natalia, lo que estás comentando por el hecho de la facilidad con la que poder acceder a esa droga, ¿no? Incluso, bueno, droga o sí, visto como tal. Podríamos hablar de incluso democratización de la droga también, o sea, hablamos de, ya, porque ya sabes que ahora se democratiza todo, ¿no? Pues incluso en la droga, por lo que me está viniendo a la mente, lo que me resuena es eso, básicamente, es decir, es tan fácil conseguir droga como conseguir cualquier otra cosa.
Está muy a la orden del día y está en cualquier lado, incluso en el patrón. Antes considerábamos que no todo el mundo se drogaba, ¿no? Uh-huh. Antiguamente era como, aquella persona sí, pero a otras personas no. Pues no, en la clínica actualmente tenemos pacientes de todos los niveles, de todos los estratos y gente que aparentemente son personas, entre comillas, normales. Y de hecho, pues sí, gente que están ejecutivos, trabajando a unos niveles altísimos de presión y demás, y que consumen cocaína o consumen alcohol, o amas de casa, que bueno, pues la vida por situaciones personales y demás, les llevan al consumo de hipnóticos y al final acaban teniendo una adicción a ellos. O a otras adicciones, como por ejemplo adicciones a la comida. Aquellas personas que tienen obesidades mórbidas y demás, pues están adictos a la comida. ¿Por qué? Porque les produce satisfacción y al final es lo que hacen las drogas. Uh-huh. Las drogas, las conductas adictivas. Entras en un ciclo que te produce satisfacción y en aquellos aspectos de tu vida donde estás insatisfecho, sustituyes esa sustancia o esas conductas por esa...
Fijaros que hace unos días se detectaba en Elche una droga 80 veces más potente que el cannabis tradicional y estaba camuflada en bolsas de café. Es una droga sintética, ¿no?, que han creado. Y claro, esto al final es siempre se busca la opción de... Y no nos vamos a centrar en droga porque vamos a hablar un poco de todas esas adicciones, ¿no? También hablaremos de las adicciones tecnológicas que nos comentabas antes de salir al aire, que hay mucha gente que está totalmente enganchada al móvil. Según se levanta, esto creo que hicimos una pregunta en un programa, ¿no? Dije, ¿cuántos de vosotros cuando os levantáis lo primero que hacéis es que miráis el móvil? Yo lo hago.
Sí, no, no.
Pues es que creo que lo hace la gran mayoría de la población, bueno, que tiene un móvil.
Utilizamos el teléfono incluso, yo lo utilizo al menos personalmente para despertarme, es decir, para que me despierte yo me pongo la alarma en el teléfono.
Sí, pero bueno, eso es comprensible. O sea, yo eso
sí,
lo
puedo llegar a entender. Pero al final no deja de ser un uso del teléfono constante. O sea, que
y para
es
irte
que...
a dormir. ¿Quién no utiliza, quién no mira el teléfono antes de irse a dormir?
No, yo me pongo música, fíjate. Tengo una aplicación que me relaja.
En el teléfono.
Tengo una aplicación, pero ves, ya estás
sí,
otra
sí,
vez.
Sí, sí, claro. Pero antiguamente leíamos un libro. Por lo menos yo recordaba acostándome, durmiéndome con el libro. Pues ya ni eso. O la tablet, a lo mejor, ¿no?
Vosotros en Triora tenéis un método, le llamáis el modelo Triora. Que bueno, intentaremos que Joaquín nos explique un poco más en detalle ese modelo, pero sí que es cierto que vosotros utilizáis mucho el coaching, ¿no? Para solucionar
también
este tipo de adicciones. Cuéntanos un poquillo.
Mira, voy a ponernos un poquito en perspectiva, ¿vale? De lo que hacemos ahí en Triora, porque realmente creo que merece la pena pasar unos minutitos que es muy interesante. Triora, un poquito como nace en Holanda, hace como unos... Sí, como unos 15 años o así, y nace porque su fundador, Michel Audufre, que actualmente todavía está en la empresa y demás, pues esta persona es un adicto recuperado y que durante muchísimos años estuvo pues dando tumbos de un centro a otro, intentándose recuperar, gastándose muchísimo dinero para poder realmente recuperarse de su enfermedad, porque tenemos que tener en cuenta que la adicción es una enfermedad crónica y bueno, pues al final consiguió recuperarse. Y entonces él siempre hablaba que la clave de que le hizo recuperarse fue encontrar un objetivo de vida. Un objetivo de vida, algo a lo que agarrarse a tiempo, a largo plazo, para no caer en esta, para no tender siempre a la dependencia y agarrarse a unos pilares fundamentales que él consideraba, el cuerpo, mente y alma, que básicamente es en lo que están, básicamente lo que está fundamentado nuestro método. Tradicionalmente siempre se ha ido tratando las adicciones, pues los síntomas que sufre la adicción, es decir, pues la gente está depresiva, está ansiosa, tiende a mentir y demás, pero no dejan de ser más que síntomas de un problema que hay con una adicción. Y esa adicción, ¿de dónde viene? Esa adicción viene de algo que hay más por ahí de abajo, ¿vale? Entonces, todo eso hay que tratarlo. Se puede tratar a nivel farmacológico, pues porque en el fondo generalmente hay una adicción a unas sustancias que hay que eliminar y hay que pues mantener a la gente para que esté un poquito, a los pacientes, para que estén un poco más tranquilos. Pero hay que hacer un trabajo de psicoterapia, psicológico, y además hay que incluir la parte del alma, hay que incluir las sesiones de coaching, como decíamos, las sesiones un poco espirituales, que no son religiosas, sino espirituales, y darle armas a esas personas para que a largo plazo pues puedan irse agarrando a esos objetivos de vida o a esos descubrimientos, autodescubrimientos, para poder mantenerse lejos de las adicciones.
Natalia, ¿qué papel juega? Entiendo que es un papel importante la familia y los seres queridos en toda esta desintoxicación.
Claro, es fundamental, es fundamental. Tener en cuenta que al final el paciente viene a la clínica y es él. Pero es que el problema con las adicciones es que no solamente afecta personalmente, afecta al entorno social, al entorno laboral, a todo tu entorno, a las amistades. Entonces, una vez que el adicto, que no siempre ocurre, está convencido de que quiere recuperarse, viene a la clínica, hacemos nuestra tarea, pero en el momento que el adicto sale a la calle,
es
muy vulnerable. Entonces necesita grandes apoyos. La familia, el entorno laboral, el entorno de amistades son pilares fundamentales que tienen que estar ahí y que tienen también que saber muy bien y tienen que estar formados para realmente cómo abordar a esa persona que está en esa situación de vulnerabilidad.
Fijaros, voy a contar un caso de un amigo que, bueno, un amigo de un amigo, no es un amigo directo, que bueno, pues tuvo adicción al alcohol. Y cuando celebró su cumpleaños, una vez pasada esa rehabilitación, perdió muchos amigos. Y nos invitó a los que, bueno, pues en ese sentido no consumíamos alcohol, no consumíamos drogas, no fumábamos. Entonces, claro, él estaba feliz porque era, este es el primer cumpleaños que estoy celebrando. Claro, luego ya el segundo invitó a todo el mundo que le metió en el tema y yo no sé, creo que ahora está regular. pero... Yeah. Pero sí que es cierto que es también un poco la concienciación que tenemos que tener todos, en este caso, de a la hora de ver a una persona. Porque, claro, he visto situaciones en las que, venga, tómate una cerveza si tampoco pasa nada. Si esto es... Y ese claro. es el peor momento.
Eso no vale. Claro. Eso no vale para una persona que tiene una adicción al alcohol o al tabaco.
Cuando una persona de repente deja de fumar, no. Bueno, fuma, dan una calada si tampoco...
Es que no es el hecho puntual de claro. Tómate esta cerveza y yo no te tomes más.
¿Qué significa para esa persona
el beberse o fumarse ese cigarro o beberse esa cerveza?
Y ese es el apoyo que realmente al que tienen que llegar. Claro, cuando hablamos de una persona que consume heroína o que consume éxtasis o demás, pues queda todo como muy claro. No, a esta persona no hay que ofrecerle más pastillas. Claro. O no le vamos a ofrecer nunca más pues un porro, ¿vale? Queda, es muy claro. Pero cuando hablamos de un cigarro, si solo es un cigarro, pues no.
O cuando hablamos de un teléfono, ¿no? Porque... Imaginad, o sea, que seguro que habrá casos, Natalia, en los que os habéis encontrado personas dependientes del teléfono.
Sí,
¿no?
Sí, evidentemente.
Y trabajan con el teléfono, es decir, que llevan una vida laboral con el teléfono y es que no pueden desengancharse del teléfono.
De hecho, tenemos en Triora tenemos a muchos ejecutivos, que no es solamente el teléfono, es internet. Pero claro, es todo tan accesible a través de internet que estamos en el mundo de la información y es una maravilla. Pero es que igual de maravilla puede ser el demonio para gente que tenga adicción. Pues ahí es donde hay que entrar en trabajar pues fuertemente con la persona para establecer esos límites de que sí y que no.
Natalia, ¿hay adictos en la clínica, adictos al trabajo?
Sí, bueno, a ver, en estos momentos no tenemos concretamente nadie, pero sí que tenemos gente que tiene adicción al trabajo. Pues la alta competitividad profesional que existe, el estrés laboral y demás, hace que estemos muy muy metidos y que evidentemente nunca sea suficiente. Pero bueno, pues como todo hay que establecer límites y hay que controlar, trabajar en ello con las personas que lo necesitan.
Natalia, tenemos al otro lado del teléfono a Joaquín Descals. Bienvenido, Joaquín, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien, ¿y ustedes?
Bien, aquí estamos con Natalia, que la tienes aquí al otro lado del micrófono, o del teléfono en tu caso, y a Juan Ruiz de los Paños, colaborador del programa. Y bueno, te hemos conseguido rescatar entre tanta reunión, la clínica y demás. Estábamos ya hablando con Natalia sobre este tipo de adicciones que nos afectan y que no somos conscientes muchas veces de hasta dónde pueden llegar. Y contigo queríamos tratar a lo mejor el tema más médico-científico, si te parece, y que nos cuentes un poco cómo está la situación, cómo tendríamos que afrontar ante una situación que empecemos a percibir pues cambios de humor, de actitud y demás, que nos des algunas claves, si te parece.
Vale, pues, pero más a nivel del ámbito laboral, por ejemplo.
Sí, porque...
Vale. Pues claro, tanto por parte de los compañeros, ¿no?, como por parte de recursos humanos, pues si hay alguna sospecha de que algún trabajador de la empresa pues está desarrollando pues alguna adicción, pues lógicamente hay que enseguida buscar ayuda para que la cosa no se agrave más todavía.
¿Cómo podemos detectar ese tipo de actitudes de una persona, pues en este caso con una adicción? Supongo que tendrán algunos parámetros que se puedan detectar fácilmente. Es decir, yo qué sé, pues a lo mejor que llega... Voy a exagerar, permíteme que exagere, que llega todos los días con las gafas de sol puestas y una botella de agua que no huele a agua, ¿no? Pues eso sería un... Entiendo que eso no es el ejemplo, que la persona se intentará ocultar, pero ¿qué actitudes pueden ser a lo mejor más susceptibles de detectar, en este caso para personas que no oigan de recursos humanos y que tengan ahí la duda de, a lo mejor esta persona está teniendo problemas y...
Pues es claro, es que esa situación que has planteado antes, pues claro, sería un poco el caso más llamativo o más fácil de identificar, ¿no? Porque la mayoría de casos serían como más sutiles y no siempre es tan fácil, ¿no? Entonces, cuando hay una sospecha, ¿no?, que algún trabajador, pues de la empresa, de la oficina, de lo que sea, pues hay una situación de consumo, ¿no?, de sustancias y pues está desarrollando una adicción, lo interesante pues sería pues poderlo tratar con él aparte, ¿no? O sea, un poco poder reunirse con él, pues para, pues eso, informarse, ver realmente si la persona, pues, qué es lo que cuenta, qué información da, si realmente, pues, está con un problema de adicción, un poco, pues, poder asesorar y un poco, pues, orientarlo, ¿no? Fundamentalmente es lo que más se puede hacer.
Uh-huh. Natalia, ¿tú querías añadir algo?
Sí, bueno, que bueno, cuando vamos a alguna empresa y hacemos algún programa en colaboración con los equipos y con los departamentos de prevención de riesgos laborales, sí que solemos hablar muchas veces de que se fijen, para que se fijen también en aquellos trabajadores que aparentemente pues tienen una disminución de la productividad frecuente. Hay grandes tasas de o altas tasas de absentismo laboral, aquellas personas que siempre llegan tarde, desaparecen de la oficina, no se saben de repente dónde están, o incluso estas personas que de repente pues en la última temporada empiezan a descuidarse en el aseo personal, aparecen con unos cambios de humor exagerados, uh-huh. o incluso en unas ciertas críticas constructivas pues se lo toman todo un poco a la tremenda, diríamoslo uh-huh. así. Pues esto también pueden ser unos signos que los departamentos de recursos humanos han ido identificando como que pueden ser indicativos de que en algún momento a lo mejor la persona ha empezado a tener una dependencia a algún tipo de sustancia.
Claro, yo aquí os planteo un poco la duda que me surge, porque claro, estás diciendo a lo mejor se va un poco más descuidado, yo hoy llevo unas barbas que son para enmarcar, y a lo mejor un día pues no me pongo gomina, como hoy también, o he dormido poco porque me hicieron trabajar ayer hasta tarde, pero...
Tilo, que vas hecho un cuadro, ya
voy
está.
Hecho un cuadro. No, menos mal que hoy que no estamos en directo.
Yo le estoy viendo y no es verdad.
No, pero... Claro, yo creo que aquí habría también una base fundamental dentro de la empresa, en este caso recursos humanos, o no recursos humanos, sino también con tus compañeros, que es la comunicación. Una comunicación fluida, con confianza, porque hay veces que podemos pasar una mala racha personal, de llegar a casa y a lo mejor tener problemas con tu pareja, y eso al final también te afecta y no es una adicción, pero sí también es al final... te empieza a generar esos cambios de humor que no tienen por qué derivar. Hay veces que la gente recurre a resguardarse pues en el alcohol, en las drogas, sí, y sí. demás, pero no tiene por qué. O sea, a lo mejor es una mala racha que está pasando esa persona, o que yo qué sé, que acaba de tener un niño, como Noemí, dos, y duerme cero coma, ¿no?
Cero,
eso es, cero.
Ni cero coma,
entonces,
cero.
La pobre, pues supongo que el humor no tendrá el mismo humor que cuando no tenía los dos niños. O...
lo lleva con filosofía.
Claro, entonces... Claro, pero ese tipo de cosas sí que es cierto que es importante la comunicación. Y yo creo que, y aquí ya, Joaquín, dime tú si me equivoco, yo creo que la comunicación es parte importante en todo este proceso, ¿verdad?
Sí, es fundamental. Claro, porque como tú has dicho, pues eso, que alguien a lo mejor pues llegue un día tarde o traiga, ¿no? Pues ¿no? Parece que se encuentre mal o tenga un día pues más desaseado o menos, o que venga... como más cansado o menos, puede ser por un problema, ¿no? O sea, que esté desarrollando una adicción, o puede ser por cualquier otra cosa, como habéis comentado antes, sí. ¿no? Entonces, lo fundamental ahí, pues para poder ver si es una cosa u otra, pues es importante que sea una comunicación pues adecuada, fluida, ¿no? Y que se pueda contar lo que a uno le pasa, ¿no?
Uh-huh. Y os quería, y ya que aprovechando que está Joaquín, Joaquín, te quería preguntar por el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Estos pacientes, que también los tenéis en la clínica, me gustaría saber, ¿son más proclives a sufrir alguna adicción? Porque evidentemente ellos también tienen que tener, no sé si toman medicación, es que desconozco este asunto, pero supongo que si toman medicación, a lo mejor se pueden convertir en dependientes, ¿no?, de esa medicación. Cuéntanos un poquito.
Sí, respecto a lo del trastorno de déficit de hiperactividad, pues sí que es verdad que en este tipo de pacientes pues hay un mayor riesgo de abuso de sustancias tóxicas, ¿no? Y un poco eso viene explicado por lo que se llama la teoría de la medicación, y es que es verdad que para tratar pues algunos de los síntomas que ellos tienen, ¿no?, tanto de déficit de atención como de hiperactividad, como que recurren, ¿no?, a las drogas como una manera de autotratarse, ¿no? Muchas veces pues sin saberlo, ¿no? Pero al final empiezan a consumir, notan que con eso se encuentran mejor, están más tranquilos, funcionan bien y al final con el tiempo pues terminan desarrollando la adicción, ¿no? Entonces, por eso el riesgo es más alto, ¿no?, en este tipo de pacientes. Uh-huh. Que coexista esto, ¿no?, de TDAH y abuso de sustancias, que no siempre tiene por qué ser así, pero bueno, en un porcentaje que puede ser un 30-40%, pues sí que puede pasar. Entonces, pues habrá que estar ahí más atentos en este tipo de pacientes, ¿no? Uh-huh. Que, digamos, tendrían más riesgo.
Tienen más riesgo, pero también entiendo que tienen más control, ¿no?, por parte de la familia, que ya conocen o no.
Bueno, en algunas ocasiones sí y en otras no, no tiene por qué, porque, bueno, como muchas veces una cosa es lo del TDAH, ¿no?, que uno va a sus controles, toma su medicación y está más o menos estable y funciona bien, y como luego está la adicción, que a veces es, digamos, más llamativa, que la familia pues puede percibir más el entorno, y otras veces es una adicción más en silencio y no tienen por qué identificar tan fácilmente la familia, depende, ¿no?
Joaquín, no te vamos a robar más tiempo porque sabemos que estás liado. Nos quedamos aquí con Natalia, que ella estaba defendiendo muy bien aquí a Triora. ¿Te parece?
Me dejas en buenas manos, Joaquín.
Muy bien.
Pues nada, muchas
un
gracias.
Un saludo a todos.
Gracias, Joaquín,
gracias por
estar
la invitación. Saludos.
Gracias. Pues Natalia, si te parece, te estoy viendo con algunos apuntes que has traído de medicina y seguridad en el trabajo. Esto sí que es cierto que bueno, todos los Safe and Safety, los departamentos de Safe and Safety en las empresas últimamente están muy volcadas en ese cuidado del empleado, ¿no? Esto, claro, vosotros trabajáis con, entiendo que con personas anónimas, porque pero también personas famosas,
también.
Y trabajáis con empresas, ¿no?
Sí, nosotros principalmente en la clínica lo que hacemos es, tratamos principalmente a los pacientes, las personas afectadas con las adicciones, con los familiares de ellos, pero lo que también hemos empezado a establecer es contacto con empresas para ayudarles a instaurar las políticas de prevención de riesgos laborales relacionados con las adicciones. Pues también incluimos pues algún programa de formación para los empleados o para los directivos y demás, o incluso relacionarnos con los departamentos de recursos humanos para darles ciertas pautas de actuación y demás. Porque como bien está comentando Joaquín, pues desafortunadamente muchas veces esta comunicación de la que estábamos hablando, que habría que tener cada vez que identificamos a alguien que está raro, pero no sabemos exactamente lo que es, pues en muchas empresas, actualmente en España todavía aún, esta comunicación va más en función de sanciones en vez de realmente un espacio de comunicación. Porque realmente, bueno, pues es que, como lo decía antes, al final la adicción y sus consecuencias no es más que una enfermedad crónica y como tal habría que cuidarla. Entonces, lo que sí que sabemos que una vez que cuando ya está la adicción o la enfermedad instaurada, evidentemente es más difícil. Entonces, desde nuestra parte lo que queremos colaborar con las empresas es en intentar prevenir llegar a esas situaciones.
Sí, que al final es fundamental, más que nada, para luego no tener que curar,
eso,
¿no?,
es
el papel,
eso,
de la prevención.
Es. Entonces, trabajamos con empresas pues haciendo mucha formación, intentándole, pues ayudándoles con los protocolos de prevención de riesgos laborales, o incluso con alguna universidad o algún colegio, para, bueno, pues les damos charlas a los chavales, para que vean qué es lo que está pasando realmente en las calles y qué, a lo que tienen que estar prestando atención.
Hablas ahora de, pues eso, universidades, empresas, colegios.
Claro.
¿Está la sociedad concienciada del problema que tenemos? ¿O esto sigue siendo un tema que mejor no tratar?
Sinceramente, creo que al final todos somos humanos. Entonces, cuando tenemos un caso de un amigo o de un familiar, pues estamos muy concienciados. Pero cuando estamos a nivel desde la empresa, por ejemplo, o si no pertenecemos, a nivel como sociedad en general, todavía existe mucho estigma para estas personas que están sufriendo, para estas personas y sus familias que están sufriendo con problemas de adicción en el entorno. Entonces, bueno, pues habría que, la conciencia debería expandirse un poquito e intentar ver, primero, ver la realidad de lo que está pasando, uh-huh. que ya no es que estemos hablando de un sector de la sociedad muy concreto, ¿no? Es que cualquiera de nosotros, en nuestro ambiente, las drogas están ahí. Uh-huh. Y lo que hablábamos de los teléfonos, las tablets, es que están a la orden del día. Uh-huh. Entonces, no podemos cerrar los ojos a una realidad.
Sobre todo porque al final, si no ayudamos a estas personas, lo que estamos generando son personas en riesgo de exclusión social, y eso al final genera y revierte en mayores gastos
evidentemente,
en este caso para el Estado.
Y eso a nivel nacional, pero incluso las empresas que tienen problemas con empleados que tengan problemas con adicciones, pues tienen más bajas laborales, uh-huh. evidente menos productividad, y a la larga eso se convierte en problemas para la empresa. Entonces conviene desde un inicio, en un momento temprano, pues empezar a trabajar todo eso para prevenir y para realmente crear ambientes sanos y saludables.
Uh-huh. Natalia, para acabar, cuéntanos qué podemos hacer una persona normal, sin adicciones, ¿qué podemos hacer para ayudar a una persona adicta?
Pues en el momento, yo creo que en el momento que empezamos a conocer que conocemos a alguien y que ya empezamos a ver que algo hay ahí detrás que no nos cuadra, o podemos intuir que está con, pues realmente hay que ser muy sinceros con ellos. Habría que hablar con ellos e intentar desvelar qué es lo que está pasando e intentarles ofrecer ayuda. Uh-huh. Hay veces que, bueno, pues la adicción y las conductas que se observan no es más que un síntoma, pero simplemente pues es, a lo mejor, nosotros no podemos solucionar el problema, pero sí que podemos ayudarle a encontrar sitios uh-huh. donde hacerlo y demás. Y no siempre se necesita un tratamiento de internamiento. Hay uh-huh. tratamientos ambulatorios, hay tratamientos...
Sí, que va en función un poco de la escalada, hasta qué nivel llega la adicción.
Evidentemente, uh-huh. e incluso mucha gente que tiene una cierta adicción de muchísimos años, pueden trabajar haciendo tratamientos ambulatorios. Uh-huh. Hay muchísima variedad, lo que pasa es que hay que también estar abierto a querer recibirlo. Y el entorno tiene que trabajar también conjuntamente, familia, amigos, en ir en la misma dirección para llevar a esa persona para que al final acepte el tratamiento, porque generalmente hay un poco de negación.
Fíjate que cuando comenzaba el programa siempre empiezo con una frase, en este caso es una frase de alguien anónimo, y la frase era: demuéstrale al mundo de qué eres capaz. En este caso a una persona adicta, lo que habría que decirle es: demuestra al mundo que eres capaz de salir de esa adicción, ¿no?
Hombre, y de volver a retomar tu vida, uh-huh. que al final es de lo que se trata. Coge las riendas de nuevo de tu vida, uh-huh. porque al final tienes una vida, vas perdiendo esa vida poco a poco, la adicción se apodera de ti y llega un momento que ya no tienes control de nada.
Fenomenal. Pues Natalia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Transmítele de nuevo a Joaquín las gracias por habernos acompañado. Don Juan, nos vamos a marchar.
Digo, ¿no?
Sí.
¿Has visto cómo el coaching al final tiene su aplicación en la vida real y en los problemas reales?
Sí, yo no soy contra el coaching.
Si es que no puedes ser detractor del coaching, haz el favor.
Trabajo en una empresa de coaching, ¿qué me vas a contar?
Cada vez que digo coach te ríes, es que no puede ser.
Me río porque... No, pero es que es un problema de la palabra que se ha desvirtualizado de lo que es. Porque hay mucho coach de CCC y esos no me los creo.
Sí, es verdad, los de 20, 21, 22.
Claro,
¿no?
O sea, esos no. Bueno, a vosotros, ¿qué os voy a decir? Pues nada, que este programa era un programa, como os he dicho, desvelando tabús que son necesarios que compartamos, y para eso también está la radio, para dar foco y dar luz a temas que hay veces que intentamos obviar y que no deberíamos. Y ya habéis visto las cifras, que son alarmantes, y hay que intentar, pues eso, poner todos de nuestra parte para cambiar esa sociedad. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. Os recuerdo que después, cuando acabo esto, sueltan una cuña diciendo de dónde nos pueden escuchar: en Spotify, en Spreaker, en todas las, en iVoox, en todo. Nos podéis encontrar en todos sitios, en iTunes. Es que si no digo Apple, es que, ¿ves?
Sí, luego vienen los responsables de Samsung y te echan la bronca. Claro, es que no, así no puede ser.
No, pero es que, bueno, menuda hay con Android y con el Google Play, no te voy a contar. Pues eso, que nos podéis escuchar en cualquier plataforma de podcast. Y nada, nosotros nos despedimos. Sabed que siempre Pasión y Talento va a estar ahí con vosotros. Y lo que siempre decimos al final del programa, hagamos de la utopía una realidad.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.